El informe TIMSS evalúa cada 4 años los conocimientos de matemáticas y ciencias en los alumnos de 9 años. Lo hacen 59 países del mundo, España, claro, entre ellos. Es un estudio parecido al informe PISA, pero que se centra solo en ciencias y en mates. El caso de los resultados no son buenos. No hay un dato que nos salga bien. Si nos comparamos con la media europea, estamos 16 puntos por debajo en matemáticas, 9 en ciencias. Somos los penúltimos de la Unión Europea. España, ni siquiera soportamos la comparación con los datos de 2019, de 2015. Ismael Sanz es docente experto en educación de Funcas.
El retroceso es tal que España ha vuelto a los resultados que ya registró en 2011 también en TIMSS y que eran muy negativos.
13 años después seguimos con los mismos resultados. No es que no haya habido evolución, es que vamos a peor. Cristina Naya es docente, forma parte de la Federación Española de Profesores de Matemáticas. Cristina, profe, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La pregunta es muy fácil, la respuesta no sé. ¿Por qué?
Bueno, a ver, yo creo que, digamos, no nos podemos quedar, aunque como matemática que soy, solamente con el número. Hay muchos otros factores que no solo el ranking, ¿vale? Nos puede decir gran cosa, que es importante, pero bueno, hay que destacar primero que en un primer caso es una evaluación que se ha realizado con el alumnado de cuarto de educación primaria de 9 y 10 años en junio de 2023. Este alumnado no ha visto la implementación de la nueva ley educativa de la LOMLOE, por lo que no podemos culpar a este nuevo cambio legislativo, ¿vale? Porque estos nuevos cambios curriculares se han implementado en cursos impares desde el curso 2022-2023, con lo cual ellos no lo han visto. Luego también hay que tener en cuenta que este alumnado ha sufrido en primer curso de educación primaria y segundo la pandemia, con lo cual es una etapa educativa para ellos donde se fomentan unos conocimientos básicos matemáticos muy importantes, con lo cual pueden tener cierta falta de conocimiento, de formación recaído. Y luego que también no podemos compararnos igualmente con todos los países, porque hay países como, por ejemplo, Turquía, Noruega, Sudáfrica, donde la prueba se hace en un curso superior, es decir, en quinto de educación primaria. Y puede ser que tengan mejores resultados porque también tienen más tiempo de estudio y hay otros conocimientos que se implementan en ese curso que, por ejemplo, en nuestro currículum en cuarto de educación primaria no han visto. Porque no hay que olvidar que tú mismo lo decías, ¿no?, y el compañero que ha hablado anteriormente, que tenemos el informe PISA que evalúa más la competencia matemática y en este caso el TIMSS evalúa más los contenidos curriculares, donde hay unos ítems muy similares a los que aparecen mucho en los libros de texto, es decir, son de respuesta muy cerrada e implican muy poco razonamiento matemático, con lo cual muchas veces intervienen una notación y una cierta interpretación del lenguaje algebraico que este alumnado no tiene conocimiento, porque nosotros lo vemos en el sistema educativo mucho más tarde. Entonces, quiero decir, no es solo quedarse con el número del ranking, quiero decir, hay que ver otras cuestiones.
Te iba a preguntar, por territorios, las comunidades son muy distintas entre sí. De hecho, las mejores sí se acercan a la media europea, pero otras no. ¿Hay mucha distancia entre territorios en esto?
Bueno, a ver, las competencias educativas, cada comunidad, digamos, implementa una cierta proporción, ¿no? Pero una base es común. Lo que sí, hay unos cambios con respecto a otros años que han menguado el número de las semanales de impartición de matemáticas, cuando antes a lo mejor todo el alumnado en ciertas etapas tenía siempre una hora semanal, ahora no, ¿vale? Y luego después que también una de las cosas que también puede haber diferencia en comunidades, no solo el propio sistema y lo que se implementa, sino también la formación de profesorado, ¿vale? No hay que olvidarse que la formación de profesorado en estas etapas depende de las universidades. Y las universidades, si miramos el plan de estudio de cada una de ellas y cómo se diseñan los planes de estudio en la formación, hay una ambigüedad y unas diferencias. Es decir, ni siquiera nos tenemos un consenso de cómo tiene que ser la formación del profesorado futuro docente en la etapa de educación primaria. Entonces ahí, quiero decir, ya también tenemos un problema. Y luego que Esta formación universitaria generalmente se tiende a realizar una formación más generalista, no especialista. Hay que tener en cuenta que únicamente en esta etapa educativa se consideran especialistas de educación física, música e inglés. Para nada se considera especialista de matemáticas, de lengua, de
Claro,
naturaleza o
y
sociales,
luego
con lo
pasa lo
cual,
que pasa.
ahí es exactamente.
Otro dato preocupante, Cristina. No sé hasta qué punto, pero ¿por qué? Las niñas tienen resultados peores que los niños en matemáticas. ¿Por qué?
Bueno, yo creo que esto pasa también mucho con cierta cultura que tenemos en las aulas. Es decir, las niñas generalmente tenemos un problema en el sentido de que somos más inseguras, ¿no? De falta de esta confianza en determinadas materias. Entonces, yo creo que hay que fomentar y trabajar estas cuestiones en el aula. Y eso también conlleva a que esa cultura muchas veces es por falta de conocimiento en lo que es la impartición de las matemáticas, ¿no? De lo que es el conocimiento de la didáctica de las matemáticas. Y esto puede influir. Además de que también es importante qué nos pasa a nivel social. Con esto, es decir, cuando hablamos de determinadas profesiones y ya cuando nos empezamos a criar, ¿no? Pensemos cuando somos padres o madres, qué tipo de fomento de juego estamos haciendo y pensemos qué hacemos más énfasis hacia los niños o hacia las niñas cuando las estamos educando, y eso también puede influir.
Y la última, ¿cómo se puede fomentar? Porque debe ser importante esa base fundamental en esos 9, 10 años para sumar, restar, para lo elemental. ¿Cómo se puede fomentar que mejoremos la nota? ¿Qué hay que hacer?
Bueno, yo creo que el gran pilar para eso es la formación continua y permanente del profesorado. Es decir, tenemos que tener mucho más apoyo de las administraciones y un mayor reconocimiento y exigir una formación a nivel, ¿no? De lo que nos permite o nos exige nuestro sistema educativo. Hay que pensar que cada vez las clases son más diversas. Hemos mejorado muchísimo las diferencias de los niveles socioeducativos y socioeconómicos, perdón, de los que viene nuestro alumnado, con lo cual eso es muy bueno, pero hay otras cuestiones de mejoras que no hay medios suficientes en los centros, no todos los centros son iguales y que las administraciones apoyen a eso. Entonces, yo creo que ahí hay que intentar mejorar esos medios de forma inmediata y no tan lento como a veces ocurre en la administración para mejorar estas cuestiones. Pero sobre todo, la formación para mí es imprescindible y que den, digamos, medios y ayudas para mejorar esa formación, porque muchas veces los propios docentes que quieren hacer algún tipo de formación y tienen que pedir clases y pedir permisos y no se les concede, y eso es
Claro,
un problema.
salvando las distancias, y ya terminó, es exactamente lo mismo que pediríamos para los médicos, solo que los médicos no paran de formarse
Exactamente,
nunca. Pues un
exactamente,
profesor tampoco,
exactamente.
claro que sí. Pues
Exactamente.
me lo apunto porque un día abordaremos el tema de la formación continua, clave. Cristina Naya, profesora, forma parte de la Federación Española de Profesores de Matemáticas. Gracias por la clase, Cristina.
Muchas gracias, un
Adiós,
placer.
Chao, chao.